Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again.
After I've got to kiss and make up.
Hola, buenos días, buen día.
Bueno, concursantes, muchísimas gracias por venir aquí a Barcelona, cariño.
Visca.
Visca, sí, todo el Barça, todo. Y por favor, haceros suscriptoras todas.
Ya está bien.
Porque aquí seguro que no hay ni una. Y haceros, ¿no?
Sí, ya sí. Está. Venga. Sí, porque además es genial, así os lo digo.
Es genial, estamos felicitando cumpleaños como locas. Bueno, o sea, una cosa de estupenda.
Un par de cositas. Sí, importantes.
Sí.
Hemos, parece una tontería, pero hemos dormido en un hotel estupendo que se llama el Hotel Guitart y que nos ha acogido muy bien. Y eso es lo que teníamos que decir. Luego, en diciembre vamos a dar nuevas sorpresitas.
¿Ah,
más
sí?
Cosas, sí, no sé cuáles son, no
vale.
Importa. Pero algo muy importante que no sabemos. Jessica es una concursanta que venía de México simplemente para ver de forma semanal hoy y que no ha podido venir, pero hoy es su cumpleaños, entonces todos le vais a cantar feliz cumpleaños a Jessica.
¿En serio?
Un, dos, tres.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo! Jessica, cumpleaños feliz.
Un beso enorme. Muchas felicidades,
entre
querida.
Entre esto y bailar, madre mía.
Mira, de verdad.
Qué espanto todo. Bueno, a ver.
Bueno.
Hoy vamos a hablar, queridas amigas, de la intuición. No podemos poner la intuición de Shakira porque ya la pusimos la última vez, que fue un himno que bailamos aquí.
Wow,
todas,
fue increíble.
Eso fue maravilloso. Podríamos haberla vuelto a poner.
Sí,
pero no.
Sí, sí.
Lucía ha puesto rollos indies y yo he puesto cosas estupendas. Bueno, vamos a ver. Empieza mi compañera, por supuesto.
Por supuesto. Hoy vamos a hacer primero yo entero y luego Isabel entero.
Sí.
Ya está. Entonces hoy venimos a hablar de la intuición.
Ya lo he dicho yo. Sí.
Sí, ya lo he. Ah, que no sabía que esto era competir, pero
sí,
bueno, vale.
Por supuesto, cómo no, siempre.
Como siempre. Uh-huh. La intuición, esa capacidad de entender las cosas instantáneamente, sin tener que razonarlas. Por ejemplo, una persona con pulseras con la bandera de España vota a la derecha. ¿Cómo lo sé? Intuición, por supuesto. Intuición.
Una pregunta.
¿Qué?
¿Hay en este teatro alguien que lleve una bandera de España?
¿Una?
Venga, que sea valiente.
Que se ponga en pie.
Que se ponga en pie, que le vamos a dar una paliza. A ver.
No pasa nada.
Uy, he visto ahí. ¿No? Bueno, pues
bueno,
mírate.
No pasa nada.
Porque, a ver, bueno. No, ¿cómo que no pasa?
Sí, bueno, pasa, pero da igual. Pues entonces.
¡Viva porque... España! Venga. Claro que sí, cariño. Venga.
Venga, primer párrafo.
Sí.
Para hablar de la intuición, yo voy a distinguir entre la intuición aprendida y la intuición innata. El ejemplo que acabo de poner de la banderita de España no es intuición innata. Yo no nací sabiendo lo de las banderitas. Lo he aprendido después de vivir unos años y, sobre todo, después de leer periódicos de derechas, ¿no? ¿Sabes cómo descubrir a un lector de un periódico de derechas, Isabel?
¿Cómo?
Mira, siempre, un lector de derechas, siempre que comenta el artículo de algún columnista facha, dice, qué bien ha estado aquí don Manuel.
Ah, sí.
Lo del don. O sea, es increíble, lo dicen siempre. Muy bien, don Octavi, muy bien visto. Nadie se atreve a decir lo que dice don Octavi. en todas partes, en todas sus columnas y en toda la televisión a las que va Don Octavi.
Y radios.
Y radios, todo, todo, sí. Los medios de comunicación.
Y Apple TV.
Nosotras no somos doñas, salvo tú que quieres que te llamen Doña Isabel en Twitter. No,
¿no? Porque como se meten tanto conmigo, pues por lo menos un respeto, ¿sabes?
Exactamente.
Quiero decir, es una puta Doña Isabel, pues así sí, ¿sabes?
Exactamente.
Zorra, Doña Isabel.
Doña Zorra.
Doña ¿entiendes? Zorra, ¿sabes?
Pues yo vengo a hablar hoy de... Es un poco friki lo de hoy, ¿vale? Pero vengo a hablar de un tipo de intuición muy distinta a la nuestra, porque hoy yo vengo a hablar de los pulpos, ¿vale? Pero ya veréis que lo llevaré a un sitio que está muy bien. Me he visto un par de documentales y me he leído el libro El alma de los pulpos, de Cy Montgomery, que está súper bien, y ahora soy fan de los pulpos. Ya sabéis cómo es de forma semanal, un día Virginia Woolf, otro día pulpos, esto es así.
Cada una elige su causa, quiero decir.
Es así.
Ahora ya está con los pulpos, pues pa'lante.
Mi causa es la de los pulpos.
Sí.
Una de cal, una de pulpos, esto es así. Además me encanta la palabra pulpo.
¿Sí?
Es graciosa ya de por sí.
¿Pulpo?
Pulpo.
Ya.
Un pulpo en un garaje es gracioso.
Sí,
pulpo.
Sí. Bueno.
Pulpo. En fin. Bueno, resulta que esta autora, Cy Montgomery, naturalista y antropóloga experta en animales, le ha dedicado un libro a su tiempo pasado, ella con varios pulpos, ¿no? A los que llama por su nombre. Cada capítulo está dedicado a un pulpo en concreto.
Es que todo el rato me hace gracia.
¿Ves? Es que es, ¿ves que es gracioso? No, es gracioso.
Ya.
Sí.
Sí, no, sí, sí.
Y cuenta sus experiencias con ellos,
qué
¿no?
Bien, qué divertido.
Pues sí, pues es un bestseller, ¿vale? El alma de los pulpos.
¿Es un bestseller?
Sí.
Pues entonces, cariño.
No, bestseller interesante.
Ajá.
Y sabéis que es un libro que está muy bien. ¿Y qué os pensabais? ¿Que iba a hablar de otra poeta suicida, ¿no? ¿O de un true crime? No. Pulpo al ajillo, pulpo en vena, pulp fiction. Pues nada. Voy a explicaros por qué los pulpos son mejores que los hombres, ¿vale? En concreto, esto es así hoy. No va a ser un documental de National Geographic.
Pero,
voy a hablar de tíos.
Y que los hombres catalanes, ojo.
Que todos. Si pensáis que voy a hablar de los hombres de Madrid.
¿Qué os creéis
no,
aquí?
No. Aquí ha habido. He trabajado mucho aquí, el trabajo de campo. Entonces, varios puntos clave. Ahí van. Los pulpos, para empezar, son honestos, ¿vale?
Claro.
A diferencia de tu novio Jordi, que se sigue liando con su ex cuando tú estás de viaje y dice que solo son amigos y que no te pongas celosa, ¿no eres feminista? No te pongas celosa. O sea, Laia, es que yo me lío, es que no me lío en ella, es ay, lapsus. Pues los pulpos son honestos, ¿no? No como un tío. Hicieron un experimento con una serie de pulpos, ¿no? A unos pulpos les pinchaba una mujer con un palito, ¿sabes? Ajá. Así como... Espérate, deja,
sí, no,
ya verás.
Sí.
Y otra mujer les daba de comer pececitos a los pulpos y les acariciaba las ventosas, cosas que a los pulpos les encantan, por cierto. Pues la tía del palo...
Pues los pulpos no son veganos, ¿eh?
Porque que ya
se
lo
comen
sé.
Comen sus amigos los peces, o sea...
Ya lo sé. Bueno, ¿y qué? ¿No son sus amigos?
No.
Son comida. Ya está.
Sí, sí.
Esto es una
pero
lucha
ellos
salvaje.
Son comida a su vez.
Ya,
el
espérate.
Ciclo se cierra.
Ya, luego te lo contaré esto.
No te comas a tus amigos porque luego te comen a ti, ¿sabes? A ver, bueno, perdón.
Pues por eso, cómetelos así no te comen. Entonces, pues a la tía del palo, ¿qué le hacían los pulpos cada vez que la veían, aunque pasaran meses sin ver a la del palito? Porque tienen mucha memoria los pulpos. Le escupen agua salada. ¡Pla! ¡Zas! Le escupen. O sea, no, la del palito, que ha estado 3 días ahí tocándole los huevos al pulpo, luego la ven un día y ¡shu! Le escupen. Y a la tipa que les da pececitos, le van a saludar, le hacen carantoñas, así, le tiran una pelota. En plan, hola, Maripaz, ven a jugar conmigo, ¿sabes?
Sí, sí.
¿Me caes bien?
No, es que, ¿tú sabes cuándo escupo yo? Es que, no.
No estamos hablando de ti.
Ya. No, da igual.
Vale.
Sí, porque es asqueroso. Así vale. Que sigue, a ver, perdón.
Entonces, los pulpos prefieren a algunas personas que a otras y lo demuestran.
Ajá.
¿Vale? No te responden a qué has hecho hoy con un no sé, trabajalo siempre. Como tu marido pasivo-agresivo que ni te mira cuando llegas a casa porque está jugando a la Play, ¿vale? No contestan te queda genial a una amiga cuando le preguntas si un vestido le hace parecer un botijo y le hace parecer un botijo, ¿sabes? O sea, o que esto, me he enterado hace poco que esto es súper fuerte.
A ver.
No te rías de mí.
Que no me estoy riendo de ti.
Que sí.
Te río del pulpo.
No dicen que son hombres heterosexuales que escuchan Deforme Semanal y que son amigos de las de Deforme Semanal.
¡Ostras!
Que de esto, para ligar con vosotras, me he enterado hace poco que hay peña detestable a la que conozco mínimamente que sí. Dice que es mi amiga y son tíos. Las concursantas me escriben y sí. Me dicen...
No, un segundo.
Sí, te interrumpo más.
Bueno, sí, te interrumpo.
Ah, lo que sí, bueno, ya, sí, ya no, lo sé.
En Tinder...
Sí.
Dicen... tíos heteros, concursanta de Deforme Semanal.
¡Venga! ¡Venga!
Si pone eso, huye, coneja, huye.
No te lo folles.
Porque, o sea... Sigue, perdón.
Las concursantes me escriben y me dicen, este dice que es amigo tuyo. Me mandan captura de un pavo que vi una vez en el Liogábal en 2010, ¿vale? Sois unos sinvergüenzas. Hacedme caso a mí, no es cierto, cuando queráis me mandáis una captura, me dicen, oye, este dice que es tu amigo, y yo os digo si sí o si no. Un pulpo no te haría eso, ¿vale? No te lo haría, él nunca lo haría. Además, es una mentira tan burda porque nosotras ya no tenemos amigos heterosexuales.
Sí, eso es verdad.
¿Nos odian todos?
No.
Muchos.
Tenemos tres y nos los hemos follado mil veces.
Claro.
Así que,
a ver,
que es
imagínate.
Como, ya, es como, pa, pues venga. Bueno,
claro. Exacto.
Sí.
Punto número dos.
Sí.
Los pulpos empatizan, ¿vale? Algo básico en la intuición. Tiene que ver con la empatía. Como los humanos y algunos otros animales, los pulpos tienen un tipo de neurona llamadas neuronas espejo, un grupo de células cerebrales que responden del mismo modo tanto si estamos observando a otro realizar una acción como si somos nosotros mismos quienes la estamos llevando a cabo. Por ejemplo, uno se encuentra con una persona tranquila, pausada, y es posible que tu propia percepción del tiempo y del espacio empiece a parecerse a la de esa otra persona, ¿no? Con una persona calmada te calma muchas veces.
A mí es todo lo contrario.
Bueno, ya, es que tú eres especial.
No, pero bueno. Es que yo me pongo nerviosa, es como habla, venga, di la frase, joder, deja adjetivos ya, deja de decir adjetivos, tu frase parece de Argentina. Perdón. Sí. 17.000 adjetivos para decir se ha quedado una buena tarde, venga ya.
Bueno, no, ya, ya. Con las neuronas espejo nos pasa que si alguien habla despacio y está tranquila, pues tú también te calmas un poco y respiras más lento y estás más relajado. En cambio, si te encuentras con alguien que está hiperactivo y nervioso, tú te aceleras también. Pues bien, los pulpos también tienen estas neuronas, así que cuando te encuentras con un pulpo en el agua y os hacéis amigas, el pulpo siente parecido a ti. O sea, tiene neuronas espejo. Si te ve alegre, se pone alegre. Si estás triste, se pone triste contigo. Es decir, que los pulpos son empáticos y de alguna manera te escuchan y te reclaman, ¿no? ¿Sabéis cómo lo hacen? Esto es un poco fuerte. A través de los colores. Los pulpos cambian de forma, de aspecto, porque para colarse en los sitios, ¿no? Son casi líquidos. Y revelan sus emociones con colores. Cuando un pulpo está de color blanco, es que está tranquilo.
Ajá.
Cuando, si tú estás tranquila, él te acompaña ahí. En plan, vale, ¿tú estás tranquila? Pues yo también. Está ahí. Si estás nervioso o rabioso, se pone de color rojo, ¿no? Y si tú estás nerviosa, el pulpo reacciona con sus neuronas espejo. Esto sí. Es bastante fuerte.
¿Y te ataca?
No, a ti no.
¿A ti no?
A menos que, a ver, si le vas a morder, te muerde. Y la mordedura de un pulpo es como la mordedura de un loro. O sea, te puede arrancar piel y todo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, te puede comer un pulpo.
pero no son tan buenos.
Que sé que son buenos. Son... Sí. Son mejores que un perro.
Bueno, sí.
Pues en este libro se cuenta la historia de un pulpo que estaba en un acuario y cada vez que entraba su dueño le saludaba porque quería jugar con él, ¿no? El pulpo era como ¡eh! Y movía mucho los tentáculos. Bueno, pues a veces el dueño no quería jugar, ¿no? Quería ver la tele y tal. Pues el pulpo este desarrolló otra forma para decirle a su dueño que le hiciera caso. Si la persona estaba fuera de la habitación, el pulpo quitaba el imán, había un imán dentro del acuario, y lo quitaba para que lo que hubiera fuera del imán se cayera y le reclamaba, en plan de, tío, hazme caso, como si llamara al timbre de
sí,
una puerta, de ¿eh?
Sí.
Esto es de
sí,
es...
sí.
Entonces, los pulpos, quiero decir que reclaman, empatizan y escuchan.
Como las mujeres.
Eso es.
¡Quiero follar! O sea... Quiero follar.
Sí, ahora yo también.
A ver.
Bad girl, la queremos. Entonces, como iba diciendo, es muy raro tener que bailar esto a las 12:00 y pico. Tener un poco de empatía como el pulpo. A los pulpos...
Sí. ¿Qué dice los pulpos?
A los pulpos, a diferencia de los hombres, les interesa su entorno emocional.
Pero una
¿vale?
pregunta.
Sí. Es importante esto,
pulpas.
¿Eh? Pero...
O sea, quiero decirte...
Hay pulpas.
¿Los pulpos no son como andróginos?
No, hay pulpos y pulpas.
¿Y los pulpos tienen...?
Sexo.
Sí.
No lo sé. Sé que sacan huevos, las pulpas.
Ah, las pulpas.
Claro. Ellas gestan los huevos, los sacan, salen pulpitos y luego las pulpas se mueren.
Ah.
Ya, bueno, ¿qué pensáis? ¿Que no mueren los pulpos? Claro, pero tú te lo comes ahí al pilpil, ¿no? Al pulpo. ¿Y crees que no muere? Muere. Bueno, siento este bajón, pero pensaba que lo sabíais, ¿no? Que hay un ciclo vital y esas cosas. Pues en fin, a los pulpos, a diferencia de los hombres, como decía, les interesa mucho su entorno emocional. Si os parece que lo que estoy diciendo es demasiado duro, recordad una conversación con un hombre con el que hayáis tenido una relación emocional del tipo que sea, ¿no? Un novio, un amante, un compañero de trabajo, un amigo, pero especialmente un novio. Plantémoslo como en la vida real, si quieres. No como la vida real, perdón, sino como las películas, ¿no? Tú vuelves de trabajar, te sientas en la cocina,
claro.
Te sirves un vino tinto de esos que parecen una pecera, ¿no?
Los vasos.
Esos.
Que está el pulpo dentro.
Está el pulpo dentro, exactamente. Le sirves una copa a tu churri y le dices, ¿qué tal el día?
Ya
veis que siempre pongo el mismo escenario, pero generalmente cuando tienes pareja no haces nada más que volver a casa y decir qué tal el día o que te apetece cenar, ¿no? Son esas dos opciones. No sabes ni para qué estudiaste ese doctorado en gestión cultural si lo único que gestionas es a un pavo de 1,80 m que solo quiere comer pizzas barbacoa y tocinillos de cielo, que no sé por qué hacer... ¿No? ¿Así? Pues tú estás en esa situación, ¿no? Tú ponte ahí.
Y hay una cosa que hacen en cuanto llegan a casa, que ya no dejan de hacerlo hasta que salen,
que es que se meten la mano aquí.
Ya, no como en la ingle, pero...
No, se mete la mano ahí.
A veces.
Como cuidando su
paquete.
Cenan así, ven la tele, se tumban... te miran así, la sacan, luego vuelven a... ¿Qué habrá ahí? Y duermen, algunos duermen así también.
Sí, sí, protegiéndose. ¿A que sí? Protegiéndose.
Es acojonante.
En fin. Pues nada.
Perdón.
Nada, tú estás ahí, en esa situación, con tu copazo de vino y su copazo, y entonces dices, ¿qué tal el día? Entonces le dices, ¿qué tal tu día? Y te dice, bien, normal, no importante. Y tú, vale, mientras piensas, yo me acuerdo que esta persona, yo con esta persona, en la segunda cita, estuvimos hablando de la profundidad de la obra de Nan Goldin, ¿no? ¿Quién es esta persona ahora? Sus posibilidades narrativas, él ahí seduciéndote, ¿cómo es posible que él sea esta persona ahora?
Es que era el Toma
¿Por qué
Fentanilo?
Comparto? Sí. No, qué va. No. ¿Quién es esta persona con la que comparto mi vida? Entonces le das un trago a tu pecera de vino y al cabo de una hora, o sea, ha pasado una hora en esta situación, te dice, ah, bueno, que me ha llamado Xavi que lo ha dejado con Lorena. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo que lo han dejado? No das crédito. Y el corazón te da un salto, porque todas sabemos que una vez pasados los 2 años de una relación, una vez ya os habéis enseñado todos los trucos y os conocéis el uno al otro, ya no hay gratificación sexual, a menos que te imagines a esa persona que ya sabes. Lo único que hay es gratificación de coti, ¿sabes? Ese es el paliativo de la frustración sexual. Te encantan los cotis de vuestros amigos, ¿vale? Y los de una pareja que fracasa muchísimo más, claro.
Porque tú eres la siguiente.
Así que... Ahí voy. Los cotis de una pareja que fracasa son mejor que el dinero, o sea, son mejor que todo, porque eso quiere decir que hay alguien que está peor que vosotros. Eso quiere decir que si aguantas, pues quedáis pocos, pero merece la pena todo este sacrificio. Quiere decir que no te estás equivocando, concursanta, ¿no? Y te dispones a pasar una maravillosa velada con tu maridito, desglosando el porqué de ese descalabro, ellos que parecían tan felices, ellos que se daban besos cada vez que teníais una cena, una salida con amigos, aunque bien mirado, eso era un poco sospechoso. ¿Quién coño se besa con su propia pareja cuando va a cenar?
Es que...
gente que miente, por supuesto.
Sí. Lucía y yo tenemos amigos que cuando quedamos a cenar con ellos... están todo el rato, ¿te acuerdas? Están comiendo espaguetis así.
Te lo juro.
Os lo juro.
Y se tocan la pierna. Y
todo el rato. Beso del espagueti.
Esto nos ha pasado.
Y nosotras ahí.
¿Cómo?
Solteras.
Muertas en vida.
Ajadas, despojas. Y ellos ahí con sus espaguetis.
Y además de. Bueno, ¿qué tal estáis? Sí, ¿estáis bien?
Sí.
Vosotras estáis bien, sí. Y se miran como de putas.
No, y luego
desgraciadas.
Dice, claro, cuando contamos nuestras experiencias, que esto es real, coge una amiga y le dice, ay, cariño, menos mal que tú no me has hecho eso. No, y nosotras, joder.
¿En serio?
Ya te lo hará, hija de puta. Nosotras ya lo hemos pasado.
¿Eso fue tan fuerte?
Eso fue impresionante. Era eso. De los espaguetis. ¿Es que te acuerdas?
Bueno, no,
pero además, iban como subiendo la mano. Empezaron así. Y era como que iban así. Iban comiendo. Hasta
parecía sarda. Que iban a empezar a.
El amor y tal. ¿Ves? A la mierda.
No, es a la mierda. No hemos vuelto a quedar con ellos.
No,
hay que decir.
Es insoportable. Odio el amor.
El amor es una mierda. Bueno, entonces tú estás ahí, ¿no? Pensando que estás, como dice la pringada, living con todo ese momento de venga, Xavi y Lorena, ¿qué pasó? Entonces miras a tu pareja y le dices, cuéntamelo todo. Y él te contesta, nada, que ya te lo he contado. Que lo han dejado. Y ahí tú caes en la cuenta, ¿no? Y le dices, ¿no le has preguntado a Xavi por qué, no? No se lo has preguntado. Y yo aquí, ahora en serio, o sea, en serio. ¿Cómo puede un hombre hacer eso? Porque yo me he encontrado a varios que en esta situación. ¿Cómo? Cada vez pasa con cada uno.
Sí, sí, sí.
¿Cómo puede un tío que ha estado viendo Succession contigo, preguntándose quién de ellos va a heredar y por qué, no, y toda esa mierda, cómo puede una persona que claramente tiene intriga por las cosas... no preguntarle a su mejor amigo sobre las razones de una de las decisiones más importantes de su vida?
Nosotras podemos estar años hablando años, de eso. O sea,
yo te puedo hacer un seminario de doctorado,
también.
Pero con cuadros sinópticos, PowerPoints, los que quieras.
Excels.
Todo, proyecciones en 3D.
Punto por punto, gestos, todo.
Todo.
Ademanes.
¿Cuánto quieres que dure? 300 horas regladas del ciclo universitario. Yo te lo hago, no hay problema. Bueno, ¿con quién vives? Dices ahí, con tu pecera. ¿Con un psicópata? ¿Por qué, hombres del mundo, no os interesan los detalles de la vida sentimental de los hombres que os rodean y a los que queréis? Perdón que recurra ahora al fútbol, pero ¿cómo es posible que podáis conocer al dedillo el estado del tobillo de Benzema o quien sea y no sobre la ruptura de tu mejor amigo? Y entonces, claro, tú planteas con estupor esto y tu pareja se pone a la defensiva de, joder, te he traído la noticia, ¿no? Como de, no, tío, no me has traído nada.
Y además, una hora después.
Pero
en cuanto tú y yo abrimos la puerta, lo ha dejado Xavi con Lorena.
¿Qué coño? ¿Qué puerta? ¿WhatsApp?
Ya, antes de atención.
Nota de voz, llamada a la hora de, o sea, a la hora de comer.
3 horas allí.
O sea, no sabes lo que tengo para ti, claro. Claro, un pulpo no te haría eso, ¿sabes? Esto un pulpo no te lo hace. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque un pulpo tiene 8 cerebros. ¿Sí? Esto es muy fuerte. Cada pata suya es un cerebro en sí.
¿Sí?
Que esto es muy loco.
Jolín.
Y los usa para explorar su entorno físico y emocional. Un pulpo empatiza, intuye las razones de que estés ahí, te toca, te palpa, controla su entorno gracias a sus 8 patas inteligentes. Mira los superiores que son los pulpos al tu novio, que si alguien llega y corta uno de los brazos del pulpo, ese brazo puede moverse independientemente y hacer cosas, ¿vale?
No, y además tiene...
Tu novio no puede fregar y escuchar un podcast a la vez.
No. O
sea, mucho lío.
Pero escúchame, como tienen esas cosas...
Ventosas.
Esporas.
Ventosas.
Mientras, bueno, o lo que sea. ¿Esporas qué es? ¿Qué
es otra cosa.
¿Pero qué es esporas?
Mira, hija, no sé. Ya no. O sea, bastante bueno, tengo aquí con estar vestida en este teatro.
Pueden lavar los platos y con las esporas hacerte de Satisfyer, ¿no? Porque tiene ventosa y tú tienes ahí unos orgasmazos con el pulpo.
Bueno, este es el podcast que no va a escuchar nuestra familia.
Bueno, es que luego yo vengo con todo el arsenal de caca, de todo, ¿verdad? O sea, pero si hay ventosa, quiero un pulpo. Tú también.
Sigo.
Venga.
Entonces, pues la pata del pulpo sola puede cazar peces con éxito, salir por ahí, por el mar. Tu novio no puede ni preguntarle a Xavi qué pasó, tío. Puede ser que os haya arrasado la rutina y os hayáis conformado durante demasiado tiempo, ¿no? O quizás te estabas engañando y realmente a ti que Lorena haga origami cuando está triste te repele, o sea, no lo puedes soportar. O no sea que en realidad te gustan los tíos. Es que yo cuando te veo, cuando salimos, siempre acabas dándole besos en el cuello a Oriol. Ahí pasa algo, libérate, no pasa nada. A ti te gusta Oriol, tú tranquilo, tú a mí me lo puedes decir. No te preocupes. Entonces, mientras tu novio, que no ha venido a Deforme semanal y te ha dicho, tranqui, ve con tus amigas a Deforme, que yo te espero en casa, pues en realidad él se está follando a Oriol ahora mismo. Mientras eso está pasando... Sí, sal, tú ve con tus amigas, luego te vas a ver muy genial, perfecto. Él se está follando a Oriol y no puede ni preguntarse por qué de la poca empatía emocional que tiene, ¿no? Pues mientras pasa todo eso hay un pulpo con 8 cerebros cuyas patas van libremente por el mundo y que, ojo, cada pata es capaz...
Y por tu coño, cariño, también, perdón.
Venga. Y cuyas patas van libremente por el mundo y que, ojo, cada pata es capaz de tomar decisiones por sí solas.
Hombre, ya te digo, claro que sí.
Tu pareja no puede ir al IKEA y volver con un mueble que no sea de color negro, ¿vale? Y un pulpo tiene patas que toma decisiones distintas entre sí, además. Decisiones incluso contradictorias. Un pulpo siente tantas cosas que tiene patas tímidas y patas más atrevidas. El pulpo es un mundo emocional en sí.
Tiene patas traviesis, ¿no?
El pulpo es la pesadilla de un tío, porque eres tú elevada a la máxima potencia, ¿vale? Imagínate, 8 contradicciones, solamente cuando sales de casa, del mar, ¿sabes?
Ya, ya. Una cosa, cuando vas a IKEA, cuando teníamos novio, no siempre te peleabas. IKEA es un sitio donde la gente va, las parejas van a pelearse.
A veces, depende con qué novio. Con algunos, bueno.
Con algunos haces lo que tú quieres, ¿no? Claro, es como
con algunos
que van,
haces
como
lo que
zombies.
Tú quieres,
eso, vale.
Y con otros sales llorando. O te yo me emborrachaba en el baño.
Ah, sí, el IKEA.
Porque era tan insoportable la situación que... Porque a mí no me... Tú me conoces, a mí no me... A mí los... Yo no soy nada esteta, ¿vale?
Yo sí.
Yo no. Yo, si yo tuviera dinero de verdad, dinero...
Suscribíos.
Yo contrataría a alguien que me decorara la casa, que me llevara la vida entera, porque yo esas cosas... No. Entonces, cuando un novio, que además me reclamaban que... Pero, cariño, ¿cómo no puedes decidir entre esta silla y esta silla? Y yo, quiero llorar, quiero irme de aquí, porque estoy aquí. ¿Sabes cuando te disocias y te ves de afuera? A mí me pasa en el IKEA eso.
Sí.
De, no quiero estar aquí.
Es que en el IKEA solo voy a comprar salsa tártara, porque a día de eso...
Pues es un viajecito, ¿eh?
Sí, sí, lo sé.
Sí, sí, sí.
Sí, pero,
y las albóndigas.
Las albóndigas. Pues mira,
en fin, no nos patrocina.
Suecia, ¿no?
Viva España también. Las similitudes entre el pulpo y tú no acaban aquí. ¿Sabéis por qué el pulpo es tan inteligente, empático y sensible? Se cree que nuestra inteligencia, la humana, puede haber sido esculpida por el hecho de que tenemos tantos amigos y enemigos en nuestras vidas que necesitamos ser inteligentes para seguirle la pista a todos, ¿no? Como para controlar el entorno.
Intuición.
Intuición, exacto. Eso es lo que dice Montgomery, ¿vale?
¿Montgomery pues, Clift? ¿Quién?
Simon Montgomery, hija mía.
La señora.
Está, sígueme, sígueme. Es que, haz sí. como que me escuchas un
no,
poco.
No, pero que no me acuerdo que se llamaba Montgomery, hija.
Que sí, que es broma. Pues bien, resulta que a los pulpos les pasa lo siguiente. No tienen coraza, claro, lo que tú decías antes, se los comen, ¿no? No tienen protección, son como un paquete de proteínas perfecto, sin huesos ni cáscara que los proteja. Entonces, por eso tienen que conocer todas las técnicas diferentes para evitar que se los coma un pez cuando es un pulpo pequeño o evitar que un tiburón grande se los coma cuando es un pulpo grande, ¿no?
O evitar a los gallegos, también te digo.
También.
Viva Galicia, ¿eh?
Viva
que
Galicia.
Luego, joder, es que, claro.
Mucha gallega que... Galicia calidad.
Por favor, ¿eh? Perdón. En Galicia yo todo el día comiendo pulpo. Pobrecillos, sí. Pero bueno, a ver, perdón.
Entonces, los pulpos son inteligentes porque necesitan serlo para huir de los depredadores. Todos se los quieren comer. El pulpo, en realidad, es una mujer caminando sola de noche con las llaves en la mano. Vale. El pulpo, alerta, con la adrenalina a tope, está ahí diciendo por dentro, sola, borracha, quiero llegar a casa, ¿sabes? Al primer humano que venga le reviento los ojos con mi spray pimienta, ¿sabes? Por eso, cariño, no comas pulpo.
Que no, hombre, que hay gallegos aquí.
¿Por eso que no comáis pulpo?
Que siempre que sí.
Cállate.
No.
Porque cada vez que comes un pulpo, nuestra fauna empeora, las neuronas colectivas de la especie disminuyen, porque cada vez que comes pulpo, estás más cerca de relacionarte con otro tío que te diga, no sé, ¿y tú de qué quieres que hablemos? O no me agobies con las charlas emocionales. ¿Te vas a volver a poner a llorar?
Sí.
Escúpele agua salada a la cara. Y recuerda, hazte amiga de un pulpo, porque él nunca te fallará.
Es que,
¿qué te has hecho? ¿92 páginas,
no,
Isabel?
No, voy rapidísimo y además he puesto puntos y apartes y de todo.
Sí, pero maricón.
Bueno, menos en la primera página que
o sea.
Pero va a ser, bueno, o sea, hoy voy a ir como una bala y todo, ya verás, o sea, ¡buah!
Venga.
Venga, vamos a ver. Voy a hablar de la intuición, efectivamente, y me he basado muchísimo, bueno, no es que me haya basado, es que voy a hablar de un libro de una señora que se llama Eurike. No. Lucía.
Hija, no sé.
No me acuerdo. Es que he puesto aquí Ejebentecem se majaste. No. Bueno, una señora fantástica que tiene un ensayo sobre la intuición que es genial.
Luego lo ponemos en la newsletter.
Lo pondremos y ella se llama Eurike.
Muy bien.
¿Qué me dice producción? A ver si me lo han dicho. ¿Producción?
No.
Bueno, da igual. A ver, venga. A ver, Eurike, tú, amiga, cariño, tu libro es fantástico, compráoslo, ensayo. Bien. Amigas, la intuición es importantísima, efectivamente, no solo para los pulpos, pero como nosotros no somos pulpos, pues voy a hablar de nosotros, los humanos. Bien, vale, vayamos a ver. La intuición es importantísima, nuestra vida depende de ella. Es la esencia de nuestra supervivencia, ¿o no, Lucía?
Absolutamente.
Tú intuyes si el camino de tu vida va por uno o por otro. Bien. Por ejemplo, como ya dije, si te gusta una persona desde que la ves y las tripas te dicen, esa es la persona de mi vida. Dios mío, ahí no es. Esa persona te va a llevar por la calle de la amargura, ¿me entiendes? Te va a hacer polvo, pero que, o sea, machacada viva. Ajá. Así que ahí no es. Ahí no es. Apáñatelas como sea, pero ahí no es. Si te atrae y te gusta, ahí no es. Bien. A ver, ese va a ser un pedazo de cabrón mega sexy con carisma como la catedral del Burgos, pero que te va a dejar en un contenedor de basura emocional. O en una estación de servicio, allí tirada, sin dinero. Bien, vamos a ver. Tenemos ya todas 40 años y no vamos a salir ya con tíos que no hacen pis sentados.
Exactamente.
Que ya saben. Que es que... ¿Qué pasa? ¿Que sos de maricones hacer pis sentados o qué pasa? Hacer pis sentados, joder. O tampoco vamos a salir con tíos que follan mal.
Eso
que
es.
Son la mayoría. Vamos a ver.
Pero como dice esta señora, Eurik, un beso para ti, que luego te ponemos en la newsletter que escribe ella, porque a mí me da una pereza poneros las cosas. Bueno, dice, para que acertemos con la intuición, porque hay gente que cree que la tiene y no la tiene, es muy importante la autoconciencia, ¿vale?
Yeah.
Esto que estoy diciendo es súper americano todo, pero está
bueno,
bien.
Pero son las neuronas espejo un poco, como el pulpo. Lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo.
Bien. A ver, la autoconciencia esencialmente es la capacidad de vernos a nosotros mismos, de entender quiénes somos, pero también la conciencia externa, cómo nos ven los demás y cómo encajamos en el mundo que nos rodea.
Uh-huh.
Está muy bien explicado,
muy bien.
Eurik.
Eurik, bien.
10. Vale, bien, ya está. O sea, ya me perdí.
Es que es el punto y aparte, es un concepto. Sí. Un día bien, le vamos bien. A dedicar un podcast.
Seguimos,
el punto y aparte.
Seguimos. Hay gente que todos los días cree que es súper autoconsciente y apunta en una libreta sus sentimientos, ¿vale? Todo el rato. Y que cree que se conoce divinamente, pero que no sabe que es absolutamente insoportable de tanto conocerse.
Total, total,
pero,
total.
O sea...
Total.
Bueno. Bien. Esto podríamos, más que autoconciencia, porque no sabe que los demás pensamos que es insoportable y cree que las demás... Esto se llamaría más introspección, ¿no? No autoconocimiento. Vale. Escribiendo en tu diario tus emociones sin parar, preguntándote el por qué, te puede llevar encima a la rumiación y de allí directamente al psicoanalista. Porque, claro, primero llega la introspección... De verdad, Dios mío, me siento, no sé cuánto estoy maravillosa porque me ha hecho esto, porque no sé cuánto. Bueno, ya, bucle, el psicoanalista y tal y cual, ¿no? ¿Y por qué al psicoanalista? En vez de preguntarte qué.
Claro.
Esto lo acabo de improvisar, pero creo que he dado con la clave.
Sí.
Del programa. No hay que preguntarse el por qué, hay que preguntarse qué.
¿Qué? ¿Qué coño estás
diciendo?
Es como, diciendo?
¿Por qué no me hablas? No, porque, o sea, es que lo acabo de ver. La luz, epifanía, la luz.
No le aplaudáis estas cosas, por favor.
No,
que luego,
como...
luego el entorno tenemos que lidiar con esto,
¿sabes? No. ¡Lucía! ¡Por favor!
¿Te has hecho zen?
Es que se acaba de acabar el podcast porque lo he entendido todo. No es por qué no me habla, es qué siento al saber que no me habla.
No
es por qué.
No.
Sino es qué.
No.
¿No?
Es no solo no es por qué no me habla, es qué coño hago yo aquí.
Ah.
Pero es una pregunta que
bueno,
no queremos hacernos
no,
ahora.
No, pero joder, me has jodido porque iba yo con
ibas
mi
bien,
teoría
¿no?
Y ya ha venido
no, pero
la
está bien,
escritora
es la misma.
A tocarme el coño, ¿sabes? No, muy bien, tienes toda la razón.
Venga, dale, que vamos por la página 1, cariño
sí,
mío.
Sí. Bien, ojo. Para empezar, los rumiantes están tan ocupados fustigándose a sí mismos que terminan por olvidarse de pensar en cómo puede ser que me perciban los demás y todo el día haciéndose la víctima. Los rumiadores son víctimas. Y no queremos víctimas.
No.
Nosotras llevamos 5 programas haciéndonos las víctimas, pero ¿sabéis qué? Estamos arrancando como cohetes y nadie nos va a parar.
Concursanta. Amiga, vamos a por todas.
Joder. A ver, bien, entonces, víctimas, fueras. No me gusta la gente que siempre se está haciendo la víctima. O sea, yo, bien. Sal de ahí... La rumiación es como una tormenta, amigas. Viene, lo deja todo perdido. Un señor que se llama Grant, como Cary Grant, descubrió que no hay ninguna relación entre la introspección y el autoconocimiento, como decíamos, ¿de acuerdo? El acto de pensar sobre nosotros mismos no estaba relacionado con el hecho de conocernos a nosotros mismos. No, cariño. De hecho, en unos cuantos casos descubrió que precisamente son cosas opuestas. Cuanto más tiempo dedicas a la introspección, a ti mismo, a la rumiación, La gente muestra tener menos conocimiento sobre sí mismo.
Uh-huh.
Están en bucle.
Bucle. Absoluto.
Continúo. Ya lo dijo Platón. ¡Hey! ¡Conócete a ti mismo! Un beso, Platón, cariño. Que sé que nos escuchas en el cielo, los filósofos, que estás allí encantado.
En la cueva tuya.
Estás allí. A ver. Sí. Autoconócete, conócete a ti mismo. Pero pregunta también a los demás cómo te ven o intuye qué pasa contigo ahí fuera, ¿vale? No todo el mundo va a ser valiente en decirte lo que piensa de ti, pero es muy importante preguntar a tu entorno qué piensa de ti. ¡Lucía!
Sí. Dime, ¿qué piensa de ti?
¿Qué piensas de mí, Lucía?
Que otra vez has hecho un guión muy largo.
Ya lo sé.
Pero dime... Y tienes un pelo estupendo.
Ah, sí. No, pero tienes que decirme una crítica.
Ah, un guión larguísimo, marico. O sea, nunca me haces caso.
Ya, no, pero algo peor. Dime algo peor que yo lo vaya a encajar genial.
¿Que lo vayas a encajar bien?
Yo lo voy a encajar fenomenal. Dime algo no, terrorífico.
No es verdad.
Dime algo que sea para
no,
mí
no, no.
El mi talón de Aquiles y que...
No,
dime, no. No, que sí. Pero si no, ya lo sé todo. Dime, no, dímelo.
No.
Dímelo, por favor. Dímelo.
No.
Bueno. De acuerdo. A ver, entonces, pregunta a los amigos, ¿no? Porque te van a dar críticas constructivas, ¿no? En plan, no dejas hablar. ¿Sabes? Que te digan críticas constructivas y bonitas, ¿sabes? En plan, hija, no dejas hablar, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Vete un poco a la mierda, ¿eh? ¿No? Porque no puedo terminar. No que te digan, eres una zorra, no me dejas hablar, me recuerdas a tu madre, ¿sabes? A mí eso me lo dijo un ex y me quedé patidifusa. Dije, ¿qué?
Aparte es doble. Es como
¿cómo?
Doble, bueno, patada.
Mi madre y yo te vamos a ir a patear esos huevos que te tocas desde que entras en casa todo el día ahí. Bueno. Bien. Eso no. No hagáis eso. Bien. Sobre todo, en mi opinión, pregunta a tus padres, que aunque sean encantadores, no se cortan nada cuando te dicen cosas, ¿sabes? El otro día mi madre, en el Late Show que ahora estoy con Margiro, me dijo, te he visto con papada en la televisión. Que te hagan aquí, ¿no? O me dijo, no uses ese sujetador porque se te notan las tetas caídas, me dijo mi madre.
Ya, madres, ya sabes.
En fin. Bien, hay muchísimas personas que no son conscientes de lo insoportables que son y les haríamos un gran favor si las queremos explicarles algunas cosas y ellas a nosotras de vuelta también. Hoy vamos a estar todo el día criticándonos las unas a las otras, ¿vale? Después de salir de este programa vamos a empezar con ello, tal, no sé qué, o hacemos una cena, cada una con sus amigos y entonces cada una tajadita y nos lo asumimos bien, ¿vale?
Qué planazo, ¿no?
Sí, sí. Pero está muy bien, autoconocimiento, y ya salimos por el mundo sabiendo que tenemos pues nuestros issues.
Muy bien.
Y luego ya dejas de hablar a tus amigos, te haces nuevos amigos y vuelta a empezar.
Ya
bien,
está.
Bueno. Bien. Hay pruebas científicas de peso que demuestran que las personas que se conocen a sí mismas y que saben cómo las ven los demás son más felices. Yeah. Toman decisiones más inteligentes, sus relaciones personales y profesionales son mejores, son estudiantes superiores y más inteligentes que eligen mejores carreras.
¿Ah, sí?
Sí. Ciencia.
¿Qué carreras son buenas? ¿Hay mejores
arquitectura.
Carreras?
Arquitectura.
Muy bien. Ojo, ahí.
¿Cómo?
¿Perdona?
Cobran
un pastón. Bueno, no sé, los que hablado. Trabajan, pobrecillos.
¿Te acuerdas que en un deporte iba a decir? No, no, el deporte lo odio. No, en un deforme nos metimos con los arquitectos, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, con los arquitectos de España.
De España, que odiamos España, estamos en Barcelona, odiamos España. O sea, salí España.
¿Tú sabes que yo no he conocido arquitecto feo?
Joder, claro, cariño, tienen pasta para estudiar.
No, pero eso que tiene que ver.
Bueno, no sé. Yo ahora solo pienso en pasta. No, la verdad es que los arquitectos están buenísimos, ¿eh?
Son guapos, joder.
Sí, sí.
Una vez, esto creo que ya lo he contado.
¿Te follaste en arquitecto?
No, tonta.
No.
Te presenté a dos amigos míos que son arquitectos. Ah, sí. Y son tan guapos estas dos personas. Pero es una cosa que ella llegó, le dije, mira, te presento a tal y tal. Y dice, hola Isabel, soy Isabel, dijo.
Es que me quedé anonadada.
Y dijo, no, claro, perdona, no, tú no eres Isabel, yo soy Isabel. Isabel. O sea, lo arregló, ¿sabes? Y yo, ¡buah!
No, es que...
claro, es que la belleza hace eso, que no...
Que no riges.
Que te, no... En fin, pues nada, sigue, perdona. Personas con mejores carreras.
Lucindy.
Son más creativas.
Ok. Superiores y más inteligentes que eligen mejores carreras. Son más creativas, se comunican mejor y se sienten más seguras de sí mismas. Y tienen vidas más felices y satisfactorias. Son menos agresivas y tienen menos tendencia a mentir, engañar y robar.
Muy bien.
No son ladronas. Tengo que decir desde aquí... Voy a confesar una cosa. El otro día estuvimos en el cumpleaños de mi amigo Carlos Córdoba el sábado y le robé un regalo que estaba en el baño. Lo tengo en mi casa, me has preguntado mil veces dónde está, lo tengo yo. Bien. Yo soy robona porque no tengo... porque tengo muy alta autoestima y soy insoportable. Así que robo y hago cosas horrorosas.
Bien, muy bien,
entonces, vamos a ver. Soy un monstruo. Bien.
Asquerosa, vomitiva. Yo tengo un ego, pero, o sea, de aquí a la Champlain. O sea, a ver, bien. A ver, Lucía.
Lucía,
a ver.
¿Te has hecho 42 páginas de guión?
Calla, sí. Sigo. Por otro lado, una falta de autoconciencia es cuanto menos arriesgada y puede llegar a ser desastrosa. ¡Ay! Bien. Claro, porque esto es esencial, la autoconciencia, para el éxito en el mundo que nos rodea, ¿vale? Porque, claro, autoconocerse y saber lo que piensan los demás de ti y todo esto conlleva inteligencia emocional, empatía, persuasión, comunicación, colaboración e intuición. Mucha intuición. ¿Quién carece de inteligencia emocional, empatía, persuasión, comunicación y colaboración? Adivina. No lo voy a decir yo. Todos a una. Toma.
Los pulpos no son. Son los.
Esos tienen más ego que yo. Que ya es decir. Bien. En otras palabras. Si no nos autoobservamos, es casi imposible dominar las habilidades que nos hacen trabajar mejor en equipo, ser mejores dirigentes y trabajar mejor las relaciones, ¿no? Tanto en el trabajo como en otras áreas. Bien. Cuando las mujeres pasamos por una ruptura, como ha dicho antes bien Lucía, autoevaluamos la relación con tanto detalle, ¿me entiendes? En que hemos fallado porque hemos estado con tíos con apegos evitativos, ¿vale? Que es como se odian a sí mismos, no saben querer y nunca es suficiente.
Nunca.
Y tú ahí, ya digo, escalando la montaña del amor, que eres imposible. Bueno, muchos de ellos, como dice Lucía, no se autoevalúan en lo que han fallado en la ruptura o en qué fallan o por qué a veces sus parejas les llaman mamá. Aunque también hay familias que tienen hijos que se llaman papá y mamá, la pareja.
Eso me da una
grima. Eso son para ir a darles un sartenazo en la cabeza. No hagáis eso, por favor, ¿eh? ¡Mamá! No, cariño.
No.
A ver. Bien. La llaman mamá. Con muchos amigos con los que hemos hablado, no solo no hacen introspección, sino que se ponen a salir después de la ruptura con niñas de 5 años, pobrecillas. A los 2 meses de dejarlo, a las que ya no llaman mamá, las llaman bebé. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Pues hablan así como... ¿Te acuerdas la gatita Kitty que decíamos así como de repente Kitty? ¡Qué mona! ¡Te quiero muchísimo, mi bebé! ¡Palizón! Bien. Que te he comprado un potito de ahora cenar de verdurita para que no engordes y todo. Bien.
Qué asco, por favor.
Vomitamos. Bien. Bien, los tíos heteros, cis, vamos a dejarlo claro, no son nada autoconscientes, no tienen intuición, son gilipollas, ¿vale? (risa)
es todo tan panfletario y simplista que me chifla. Son idiotas, bien, un teatro entero diciendo eso. Bien, os voy a explicar por qué, bueno, ya lo sabemos, pero voy a contaros una historia. Nosotras dos, aquí nos veis, somos geniales, ¿vale? ¿Y sabéis qué? Nos tienen muchísimo miedo, ¿vale? No son autoconscientes de lo que valemos y cuanto más éxito tienen esos tíos, ¿vale? Más nos rehuyen. Nosotras nunca vamos a salir con tíos con éxito y pibones, ¿vale?
No, no. No.
Ellos salen con modelos, con actrices y con macoque. Pero... Sí. A nosotras nos rehuyen, estamos solteras, creednos lo que os estamos diciendo. Por alguna extraña razón, solo atraemos a magos y a mimos.
Sí, reíros. Sí.
True story.
Cuando te sigue un mimo, no os hará tanta gracia por la calle.
Yo llevo 2 meses follando con un mago. Bueno, ahora os cuento. Bien.
Es aterrador, ¿eh?
El Mago Pop, que es su teatro, cariño, pide no salir. Porque claro.
Claro.
Y está forrado. ¿Crees que saldría con nosotras el Mago Pop? No. Claro, porque ahora es un hombre de éxito y los magos como no tienen éxito, pero este no, sí, ¿no?
Este sí.
Este no saldría conmigo. ¿Podríamos ser Isa Pop o Lucía Pop?
Ya,
¿novias del Mago Pop? Y también este sería nuestro teatro. Teatro de Mago Pop, Isa Pop.
Isa Pop.
Me encanta. ¿Bob
Isa Pop?
Pop. Todo Pop. Bien.
Isa Pi.
Isa Pi es la de la hija, ¿no? De...
Hoy sí. Quiero confesarte que estoy algo cansada.
Bien. Los que salen con nosotras no tienen autoestima, ¿vale? Están muertos. Son cadáveres a nuestro lado. Es verdad.
Sí.
Pero, ¿qué ventajas hay aquí? Muchas. ¿Por qué? Les puedes mangonear, queda gusto. Porque nosotras, si queremos, podemos ser increíblemente cabronas con esos despojos, ¿vale? Que son nuestros rehenes hasta que encontremos el amor de verdad. ¿Vale? Porque si nosotras vagan por el mundo como si fueran zombies, buscando a otra mujer cabrona que les digas lo que tienen que comer, cómo se tienen que vestir, qué muebles tienen que comprar, bla, 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 bla. Bien, por cierto, despojos con los que salimos. Stop Decathlon. Basta. Mamá y papá y los padres de Lucía, perdón por toda esta sección, pero estoy de las chirucas hasta el coño. Bien, bien.
Sí.
Bien. A ver. Nosotras salimos con tíos que nos hacen reír, pero ¿por qué vosotros no queréis salir con tías que os no. hacemos reír? ¿Por qué?
¿Por qué no?
Porque las tías
gracia?
Listas no nos depilamos el caso. No, claro, las listas no nos depilamos el coño como geishas para que parezca que os folláis a chicas de 20 años sexualizadas porque están obsesionadas con élite. ¿Entiendes?
Yeah. No.
Nosotras vemos las chicas de oro. Claro, bien, ¿no? Claro. Voy a seguir yendo deprisa. Vamos a ver.
Sí.
Si os hacemos reír, tíos. Claro, en realidad nos dais miedo, porque como decimos, sois zombies y mierderos y despojos, y seguro que sois asesinos en serie o gente que colecciona
negros. A nosotros no nos dan miedo.
La gran... No, o sea, si, claro, si ellos se ríen con nosotros,
sí.
Pues son estos zombies que te he dicho,
sí.
Que son sin autoestima, despojos.
Sí.
Entonces gente pues que claramente está mal. ¿No?
Ah, vale.
Entonces son asesinos en serie, gente que colecciona Legos,
la granja
de Lego, la casa del árbol de Lego, Lego LAN, Lego coche, Lego Lego. Odio los Legos. Bien, bueno. Os dan miedo nuestros coños exitosos con autoconciencia, porque ahí hay una autoconciencia que flicas, ¿vale? Flipas. Bien. Os dan miedo. Y claro, muchas veces hay que decir, por ahí no, joder, que es el agujero de arriba. En el otro no lo intentes, tengo un prolapso rectal y tengo atasco. Bien, no.
Sí. Yo luego tengo que decir que este es un podcast cultural.
Tíos en autoestima, los mejores. Les podemos poner motes como avestruz cocainómana, porque por alguna razón se drogan muchísimo, o sapo con pitillos, porque todos son indies con tripa. Bien, bueno. Y solo hay que... Sí, bueno, pitillos, ¿ves? Estereotipo. Aquí, en Barcelona, yo lo veo.
Sapo con pitillos, ¿eh? Es una de las mejores motes de la historia.
Sapo con pitillos, cariño. Bien. Solo tienes que ser maja con la madre, ¿no? Con su madre, con él no, ¿no? Y llamarles cariño con cara de asco cuando vas a comer filetes empanados a la casa de la madre, ¿no? Y su madre, que es una zorra, no te hace ni una sola pregunta y te trata como si fueras una mierda, como tú, a su hijo, y piensas, claro, no pasa nada, yo trato como una mierda a tu hijo y así el ciclo de la vida es justo y todo funciona correctamente, ¿no? Y además con ellos puedes tener ropa interior fea, como mordida por ratones, ¿entiendes? A ellos les da igual. Estoy cansadísima, Lucía.
Estás agotada, hija, es que lo estás dando todo.
Ya, está guay, todo.
Está muy bien.
Bien, queda poco, ¿eh? No, a ver, no, pero voy, ya verás.
Que no, tranquila, tómate tu tiempo.
Bien. Escupe un poco, como un pulpo, y desahógate. Bien.
No, lo que decías del ciclo de la vida, es sí. Claro, tú maltratas a tu novio,
sí.
La madre te maltrata a ti, sí. Todo es como el pulpo,
claro,
lo mismo.
Claro, cariños,
todo
sí.
Lleva ahí.
Sí, hemos aguantado tanto maltrato psicológico. Que
claro.
No, no hay que maltratar a nadie.
No.
Bueno, estos sí. Estos son idiotas. Bien. Bueno. A ver. Me vuelvo a poner en mí. Ya me ha imbuido antes el espíritu traviesi y ahora estoy... Bien. ¿Cuál es la antítesis de la autoconciencia?
¿La inconsciencia?
No.
No.
El autoengaño.
Ah,
bien.
Joder, claro.
Vale. Estos, los hombres, tíos, ellos pasan por encima de la dolorosa y cruel verdad de sí mismos, no la quieren ver, ¿no? Esto es especialmente cierto cuando este autoengaño se disfraza como conocimiento de uno mismo, cosa que sucede a menudo. Tengo que decir, hablando otra vez de mí, porque yo soy yo y más yo me autoengaño mucho. De los 1.500, 400, 500, 1.000 novios que he tenido, siempre pienso que la culpa de la ruptura la han tenido ellos porque yo soy genial. ¿Entendéis? Supongo
no
que os pasa a todas.
Sí, claro. ¿Para qué hay que...?
Bien.
¿Para qué hay que hablar
bien,
de una?
Sí, Lucía, vamos. ¿Qué? A bien. Nuestra sociedad cada vez más centrada en el yo hace que sea incluso más fácil caer en esta trampa, creerse que uno es genial. Las nuevas generaciones han crecido en un mundo obsesionado con la autoestima, donde constantemente se les refuerza y se les recuerda sus cualidades especiales y maravillosas. ¿Conocéis a niños?
¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo? Solo tú puedes hacer esa pregunta.
Es que...
¿Conoces a algún niño?
No, es que...
¿Estás en sociedad?
Es que... No, es que... Perdonad, aquí seguro que sois madres geniales, pero esos niños son... odiosos, o sea, son pequeños dictadores con cero capacidad de frustración. Esa gente en el yo, autoestima, sociedad, ahora, bien.
¿Estás diciendo hashtags?
No, sí.
Autoestima, sociedad.
No, es que estoy perdida, entonces me estoy encontrando a mí misma. Porque,
melocotones.
Bien,
no sé,
vale. Esa amiga que no se entera de nada, que cree que canta genial y que cuando canta se pone así la mano como en el oído, ¿sabes? De...
¿Cómo?
Empieza. Dime una canción.
¿Te acuerdas cuando decíamos que
yo era el canto nani de Malú, blanco y tú negro? Y luego a lo mejor los dos, porque. ¿Sabes?
Como las que en los 90 y los 2000 hacían, que decíamos tú y yo, que ponían, y antes de cantar la canción de Soul hacían. Yeah, yeah, baby, yeah. Antes de que empezara el estribillo. And I'm crazy without you. Yeah, yeah, baby. Now we're going. Ahora empiezo. Como Marta Sánchez, ¿no? ¿Qué haces?
Sí, sí. Pero ella por lo menos tiene un micro. Tenemos esta amiga que cree que canta bien. Y sabe,
ya, pobrecilla. Pensé,
me muero por conocerte. ¿Qué dices? ¿Pero qué es?
Esa amiga soy yo que canto.
No, no, pero es como tía.
Es que tú cantas muy bien, tía.
El ridículo, cariño. Bien, yeah. Bueno, a ver. Esa no se entera ni
de
del
nada.
Nodo. ¿Sabéis lo que es el nodo? No, porque tenéis 20 años. Bien. Bueno.
Yo os decía,
es que ya no sé.
Es que, ja, estás aquí.
Bien. O un amigo que se cree un brillante orador, pero que hace que todo el mundo se duerma en las reuniones, ¿no? Uh-huh. O ese jefe que presume de ser muy cercano con su equipo, pero que luego los tiene a todos aterrorizados.
Sí.
Esa amiga que se piensa que tiene don de gentes, pero que es siempre la invitada más incómoda en las fiestas porque sin ton ni son enseña las tetas. Nosotras tenemos una amiga así.
Es impresionante.
Ella de repente saca una teta. ¿Por qué no? Bien.
Sí. La embajada, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue un poco fuerte.
No, no fue en la embajada. Fue en la fiesta de...
En el bar, la embajada.
No,
coño.
En la fiesta de esta. En la que... La del que yo me tiré al facha.
No. Bueno, da igual.
A ver.
Es que
ya está bien.
Nuestra manager está riéndose ahí atrás.
¿Quién? ¿Se te ríe? Manager.
Ya. Ivonne.
Pobrecilla, es que, joder, la tenemos. Está el coño también. Vamos a ver, no digas palabrotas. Lucía, por favor.
Por favor, cálmate.
Vamos a ver, esto es genial, ya verás. Bueno, no es que lo demás no lo fuera, porque, sí, pues, pero esto ya verás. Mira, súper rápido. Troco, 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 troco. Mira, así, como
tienes
así.
Bueno, diez, tienes 10 minutos.
10 minutos. Bien. En uno. Esa. Espera, bebo agua porque los 10 minutos van a ser absolutamente tan rápidos. Mira.
¿Yo? ¿De ti? Lo dejaría aquí, fíjate.
¡No!
Sí. Pero
no
bueno.
¡Quiero dejarlo!
Te lo digo ahí.
¿Ha dicho una que sí? ¡Vete de mi teatro! No, bueno, a ver, vale.
Aisa Poppy no la...
¿Aisa Pop?
No la frena nadie.
Ya está bien. Bueno, a ver. Venga, corre, corre, corre. Bien, Isa. En uno de los mayores estudios hasta la fecha sobre tendencias en nombres de Estados Unidos, bien, los investigadores Jan Twenge y Keith Campbell, que me acabo de inventar, analizaron los nombres que los padres pusieron a más de 325 millones de bebés nacidos entre 1880 y 2007, ¿vale? Uh-huh. Al principio del siglo XX, encontraron que los padres elegían casi siempre nombres convencionales para sus recién nacidos. Uh-huh. En 1890, 1900, 1910 y 1920, por ejemplo, los nombres más comunes fueron John para los niños y Mary. ¿Has visto que he dicho John como si fuera catalana?
Sí.
John, Julia.
Julia.
Joel. No he dicho John, he dicho John. Y lo he hecho por vosotros.
Es que ya es tan integradora.
¡Corre, corre, corre! Bien. Los nombres más comunes fueron John para los niños y Mary para las niñas. Y bueno, las décadas que siguieron, los padres siguieron con los nombres clásicos como James, Michael, Mary, Linda. Bien.
Linda.
Y Linda, Linda, Linda. ¿Eso qué
Linda,
podría ser?
Linda. Linda.
Sí. Miguel Bosé. Sí. Es negacionista. Bueno, sí. Sí.
De varias cosas.
¿Sí?
Sí, sigue.
Y subrogación, y es que todo mal allí. Bueno, a ver, total. Nombres clásicos. Pero a partir de 1980, Twenge y Campbell descubrieron una tendencia bastante rara. Cada vez menos padres elegían los nombres de toda la vida. Uh-huh. Entre 1983, el año en el que nací yo, otra reina cantaría. ¿Cómo era eso? ¿Otro
no
planeta?
Me acuerdo, hija,
bueno,
pero...
En mi año, el 83.
Sí.
Entre 1983 y 2007, el porcentaje de padres estadounidenses que eligieron nombres comunes para sus hijos fue cayendo en picado cada año. El descenso más drástico fue en los 90 y siguió bajando en la primera década de los 2000.
Por eso ahora todo el mundo se llama...
No, shh,
no.
¿Ah? Es mi chiste final.
Vale.
Te conozco, ¿ves? Intuición. Aquí tengo un dato bastante revelador. En 1880, casi un 40% de los chicos y un 25% de las chicas recibieron uno de los 10 nombres más populares. Esto, la verdad, que podía haberlo quitado, porque también te digo que...
Es que... Es yo que... insisto que...
Vale, bueno, a ver...
Hasta aquí estás
hasta
perfecta.
Aquí, a ver.
Hasta aquí.
Vale,
mira.
Entonces, ahora... En la época del yo y todo esto que os digo, vale. Antes lo ponían los nombres normales para que no se sintieran fuera de lugar, ¿vale?
Claro.
Ahora les dan a sus hijos un nombre único para que destaquen y sean estrellas y especiales. Esto también pasa en todo el mundo, del mundo entero. En España o la península, como queréis llamarla aquí, pasa muchísimo. Porque es que yo conozco niños, que los conozco, de amigas... que se llaman Ciro, Jaguar, Neón, Remo, Aroma, Benemérito o Payopaya. ¿Vale? Que por cierto, es un queso. ¿Tu hijo es un queso? Bien. Bien. No hagáis eso.
Payoyo.
Padres. Estáis creando monstruos con alta autoestima por creerse diferentes. Y sabéis, las personas menos competentes tienden a ser las que tienen más confianza en sus capacidades, más autoestima. Esto es un descubrimiento que hizo el profesor de psicología de Stanford, David Dunning, junto al estudiante Justin Kruger.
Timberlake.
Que estaba de amiga con Twitch y Touch y Chip y Chop de los de antes. Que esto también podía habérmelo omitido.
No, está bien. Yo lo que quería decir antes es que sí. Se llaman... Ahora, que ya lo hemos dicho, pero que tienen una sílaba como mucho, sí. Y se llaman Uma. ¿No? Uma.
Sí, Paul.
Yo qué sé.
No, pero Paul está bien. Paul está bien.
Uma Ballesté.
Uma Ballesté.
Uma o...
Luna.
Bueno, pero Luna ya es muy sol. Como... Sol. Flor.
¿Flor?
Sí, también. Sí. Hay Pim.
¿Pom?
Pom. Pero que es una sílaba.
Ya, ya.
¿No? Como Paul.
Jin.
Jin.
Yang.
Yang.
Twing.
Chok.
Twin Peaks.
Joder, tener gemelos y llamarles Twin Peaks, yo quiero hacerlo esto.
Pues
Twin
mira,
Peaks.
Yo tengo una cosa. Yo tengo una hermana melliza.
Sí.
Yo tengo una hermana melliza, es verdad, somos mellizas. Yo soy guapísima, ella no. Bien. A ver, no, no, es mentira. Ella es súper guapa también. Ana, te adoro, pero yo me iba a llamar Ana y ella se iba a llamar Isabel. ¿Y aquí qué ha pasado?
Y cambió. ¿Tú querías llamarte Ana?
Es que Isabel es como un nombre como un poco de señora de duquesa del año 1880.
Pero es guay, Isabel.
No, pero es más... Ana mola más. Ana.
¿Por qué?
Le voy a cambiar el nombre a mi hermana. Y vamos a ser Ana y Lucía.
¿Ana y Lucía?
Yo quiero llamarme Ana.
¿Y quieres que tu hermana se llame Lucía?
Isabel.
Pero has dicho Lucía. Es que en serio, psicoanalista, has dicho pues Ana y Lucía.
No, ¿y por qué no te llamas tú Isabel y yo Lucía?
¿Qué dices? Call me by your name, no.
¡Ay, me encanta!
¿Sabes cómo me iba a llamar yo? Y esto es verdad. Pero mi padre no le dejó a mi madre.
¿Cómo?
Azul.
¿Azul?
Os lo juro. Y mi padre dijo, le van a pegar en el colegio.
Azul. ¿Como el mar azul?
Azul como el mar azul.
Yo te hubiera
llamado... A mí me gusta, ¿eh?
Blue
Velvet.
Blue. Te hubiera llamado Blue.
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 Twin.
Bem.
Pix.
Hay una cosa que me... como voy a acabar antes, no voy a contar lo de esto tal... hay una cosa que me encanta de Call Me By Your Name, que es una película maravillosísima. Sí. O sea, es que aquel que no le guste... ¿Cómo era? El que no le guste que no cante o no sé qué. Bueno, da igual.
¿A qué no le guste que se vaya?
Call Me By Your Name, para decirse te quiero, es claro, Call Me By Your Name. Entonces, si yo quisiera decirte, Lucía, que te quiero, te diría Isa, 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 Isa. ¿Te acuerdas cuando él dice Elio, 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 Elio?
Pero me parece no lo entiendo.
Yo pues no para no, de, porque como eran gays que no podían salir del armario...
No me digas, no me, pero claro ya. Que la peli la entiendo. Quiero decir que... pero que lo que no entiendo...
Ella no entiende.
No te da nada. No, pero que te juro que no entiendo es sí. Por qué... Call Me By Your Name, porque yo les dijera Lucía, Lucía, no me excitaría nada.
Pero que
sería
no excita,
usar el nombre. Ya,
es
pero
amor.
Pero mi nombre no me genera amor por
pero
el otro.
Pero se lo estás diciendo. Claro que no, pero tú se lo estás diciendo al otro. Es, hija, es original. Es original. Y no hay nada ahora original. Ya está bien.
¿Eh? Vale, vale, vale. O sea,
es como. Se echa la broca. No. Es original.
¿Cómo?
Es, la partida,
¿cómo o sea, payo?
Isa. Isa.
Es que no me apelaría nada, pero vale, no, está bien.
Bueno, a ver, como ya voy a terminar prontísimo, qué gilipolleces estoy diciendo. A ver, me queda poco. Qué pena. Bien. Jo, me había currado lo de Coca-Cola, tía.
Que no. A ver, haz lo que tú quieras, pero vamos
no,
a salir a las
venga,
tres.
A ver, no, a ver.
Que luego lo va a contar, no te preocupes.
No. Al evaluar a las personas con exceso de autoestima, incluso sus propios amigos pensaban que eran condescendientes, hostiles y autodestructivos. A los realistas, por otro lado, se los consideraba encantadores y equilibrados. Bien. Al cegarnos ante la verdad sobre nuestras habilidades y capacidades, ¿sabes? Al negarnos que... O sea, al no parecer... Yo puedo hacer esto. No, no puedes. En fin, crees que sí, pero no. ¿Vale? Bien. Yo creo que puedo conducir. ¿Qué hice? Me estampé contra un cubo de basura.
Claro.
Ya no voy a conducir más.
No, no, bien. Jamás.
Al cegarnos ante la verdad sobre nuestras habilidades y capacidades, el efecto siéntete bien, se llama así, las personas que publican son las personas que publican más selfies en Instagram. ¿Eh? Ajá. Por ejemplo, parecen ser que son las que menos perciben lo irritantes que pueden resultar con ese comportamiento para el resto de nosotros.
Ya, o sea, no, yo, ¿no?
¿Tú?
Yo pongo selfies.
Pero a ti te quiero, cariño.
Ah,
pero,
vale. Menos mal.
A ver, voy a métete un momento. Vamos a meternos en Instagram. Yo me he hecho muchos selfies, yo no.
Yo sí, yo mogollón. Ivonne dice que sí.
Yo no, yo uno ayer porque iba maquillada de la tele, iba guapísima.
A ver.
Pero otro para que os suscribáis, pero poquísimos selfies. Jo, soy genial. Bueno, a ver, bien.
Vale.
A ver. Es irritante dejar de poner selfies, coño.
Ya.
¿No? Pregúntate esto. Cuando subes una foto de tus vacaciones perfectas, ¿qué te está pasando por la cabeza, concursanta? ¿Qué imagen de ti misma quieres intentar proyectar?
Joder.
¿Qué esperas conseguir? ¿Eh? Bien, yo tengo que decir una cosa. Yo antes no usaba casi Instagram, pero este verano os he acribillado.
La verdad es que ha sido fuerte, ¿eh?
Os he acribillado, ¿vale? Poniendo fotos y vídeos haciendo que era feliz para que mi ex creyera que lo era. E iba de sertralina hasta aquí. Pero de puta madre, ¿sabes? ¿Cómo esto no lo va a escuchar? Pues ya lo digo desde aquí.
Pues ya está.
Todo era mentira. Bueno, bien. Voy a terminar ya. Ay, qué bien, bien. El recorrido hacia la autoconciencia es, por lo tanto, como una carrera de caballos, Lucía. Mira, dame la mano como esta pareja.
Venga.
Vale. Es una carrera de caballos, Lucías, todas empezamos en la misma línea, pero tras el pistoletazo de salida, algunos salen pitando, otros van sin prisa pero sin pausa, y otros se quedan por el camino o abandonan. Descubrir la verdad puede ser sorprendente o aterrador o incluso agradable. O desagradable. Sea lo que sea, nos da el poder de mejorar.
¿Qué? Ah, nos da el poder
el
de mejorar.
El camino de la autoconciencia.
Vale, vale, el Tao.
Que cada uno va a su ritmo.
Sí.
Que lo dice Iris esta.
Iris.
Joder, Murdoch. No.
Murdoch.
Esta,
no.
Que hasta,
esta
que
persona,
no,
que luego lo ponemos.
Un beso.
Un beso para ella, que es maravillosa.
Sí. Que no, hombre. Que va, cada uno va por el camino. Unos se quedan por el camino, otros van
vale, vale, vale.
Folladas. Como no de literal, sino que vamos rápidamente. Que tenemos una autoconciencia que flipa,
sí, sí,
sabemos
sí, sí.
Todo esto.
Y ya está.
Y bueno, pues esto, sí. Bien. También puedes hacer meditación. En fin. Yo no puedo. Tengo adicción a la distracción. No puedo hacer meditación.
Qué sorpresa, ¿no?
¿Quién quiere estar 40 minutos respirando hondo? ¿No te dan ganas de vomitar? Francamente.
Un poco sí, ¿eh? Pero eso es porque estás hiperventilando.
No, cariño,
yo creo.
Estás, además tienes que hacer como 5.
Y dos.
No, aguantar 5 segundos.
Y dos.
Más ganas de vomitar que flipas al segundo inspirador.
Pero igual es que tú no estás bien, ¿eh?
Tú sí que no estás bien. A ver. Pero es verdad que dicen. Pero gente así como que se viste como de yoga.
¿Sí?
Dice que la meditación. Como tienes la atención plena allí, pues que es verdad que que puedes mejorar espectacularmente en la conciencia, en la autoconciencia y bienestar.
Pero yo pregunto ahora en serio, ¿quién quieres tener conciencia? Yo no quiero. ¿Sabes?
Ah, yo sí. Yo quiero ser súper una persona serena y en paz y saber mis limitaciones.
Pero eso
y mis
no tiene
cosas.
Que precisamente estar serena cuando no tienes conciencia.
Que la autoconciencia significa que tienes intuición, porque te conoces muy bien, sabes cómo lo te ven los demás y vas a acertar en la vida. Toda esta cosa que acabo de contar, absurda, de coños con alubias y no sé qué, va para decir que el autoconocimiento es muy importante porque te lleva al camino de la intuición y tu intuición lleva a tu supervivencia ya que seas más feliz.
Bueno, vale.
Así que, Lucía.
No sé, tía, yo no lo veo.
No seas pesada. A ver. Vale, lo último que voy a decir.
Sí.
Atentas. Lo más no voy a contar lo otro, pero ya lo contaré. Pero en Madrid. Bien, vamos a ver. Vale. Qué pena, ¿verdad?
Pues un poco.
Sí. Que no, que no, no, que no, es que es súper largo, súper largo. No, os lo juro, es que es larguísimo. O sea, mira, 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 170.
Que se le ha ido, se le ha ido la olla.
O sea, es que no puedo contarlo ya, que me está diciendo la manager ya
que nos echan, además.
El mago pop, que luego no sale conmigo. A ver, claro. Bien. Las decisiones, dice esta señora, que no me acuerdo, joder, me da rabia. Adoptadas a toda prisa, si tienes buena intuición, o sea, buena autoconciencia, pueden ser tan buenas o mejores como las más prudentes y deliberadas. ¿Cómo te quedas?
Flipando.
Por eso hay que tener bien de autoconciencia. Entonces, yo, por ejemplo, ya, como ya termino, ya puedo decir, yo intuyo, por ejemplo, si una pareja va a durar mucho o no. ¿No os pasa a vosotros? He dicho vosotros con no. Matadme. Vosotras.
Vosotros.
Vosotres. ¿Y sabes por qué?
También tú eres una persona increíblemente optimista.
Yo soy muy optimista, sí.
Es muy fuerte porque es pesimista pero a morir consigo misma, pero con los demás es de esto. Esto, a ti, esta persona es la persona de tu vida.
Sí.
Esto Isabel me lo ha dicho igual 14 veces desde que nos conocemos. 14. Pero porque tiene fe, joder. Tienes fe.
Pero tengo intuición, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Tú también tienes mucha intuición.
Sí, yo también.
¿Quién tiene más intuición de las dos?
Ay, cómo te gusta este jueguito, ¿eh?
Me encanta, pero no me importa que digas tú, que tú, ¿eh?
Tú.
No, 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 no.
No, no, digo
no,
en serio.
No, insisto, creo que tú, ¿eh?
No, 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 no.
No, cuelga tú. Es que no. ¿Lo tienes tú? Pues es que...
No, 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 no.
No, sí.
No, yo...
Sí, tú tienes...
Yo me... No, Isabel.
No, 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 no.
Te puedo dar ejemplos.
Yo creo que tú tienes más intuición.
No, no. Porque no, yo soy más pesimista.
No, sí, pero tienes más... Yo tengo mucha intuición, pero... Mucha. Pero
tú dices, esta persona es no sé qué, y es verdad.
Es verdad. Porque soy maga.
Claro. Y con este titular...
No, no. Sí, sí, sí. ¡Gracias!
Gracias.